España aquí. ¡Que lo grita España entera! Ir. ¡Rafael!
Me alegro mucho de ver contigo. ¡Adiós!
Madre mía de mi vida, tío. O sea, te lo juro.
Es que ese día no tomé la medicación.
No tomaste la medicación. No.
Bueno. Ahora con dos hijos fuera y tal, la medicación es muy importante.
Sí.
¿Están vacunados?
Gracias, Grupo Risa.
No quiero.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana 11:30. Faltarán 24 horas para que arranque la Eurocopa. Ojalá que haya buenas noticias. Mañana habla Luis Enrique. Les contaremos lo que dice el seleccionador español. Se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No es normal.
No es normal. No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros. Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
Betfair, la casa de apuestas deportivas más grande del mundo, patrocina FreeBet en Radio Marca. Betfair, la casa de apuestas deportivas más grande del mundo, patrocina FreeBet en Radio Marca. FreeBet con Javi Amaro.
Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a FreeBet, a este programa de apuestas que apadrina Betfair. Les agradecemos que sigan aquí con nosotros dándonos un poquito de cariño y que nos van a acompañar para hablar de la Eurocopa que arranca el próximo viernes, de los cuartos de final de la NBA o las semifinales de conferencia, de Roland Garros, que está realmente emocionante con un Rafa Nadal estelar que busca otro trofeo más y, por supuesto, con vuestras consultas, con vuestras dudas, también con la evolución de las cuotas de los mercados y sobre todo de la cantidad de eventos que están cambiando de signo debido a la pandemia y a este dichoso COVID que está bloqueando muchísimos de los partidos, muchísimos de los eventos y, lógicamente, también algunas de las cositas interesantes que tendrías preparadas tú ahí en tu agenda o en tu Excel para darle un poquito a las apuestas deportivas, siempre de manera responsable, siempre con más de 18 años, siempre siendo mayor de edad y jugando con responsabilidad, confiando en aquellos que tienen estadísticas verificadas. Esto arranca, se llama FreeBet en Radio Marca y aquí vas a tener deporte del bueno, bailando aderezado con las apuestas. Venga, que se acerca la gran cita en el viejo continente. Se acerca la Eurocopa. Conocíamos esta tarde que Kulusevski ha dado positivo, también nuestro Sergio Busquets, y ya conocemos lo que eso significa. Es decir, que se alteran todos los planes posibles del combinado de la selección y también, lógicamente, de Suecia. Hola, arroba José Mabet, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues se está quedando bonito el tema, ¿eh?
Sí, con más incertidumbre que nunca, o sea que si ya es complicado, le añadimos a la complejidad de las apuestas y de estos torneos que tan cortos que muchas veces nunca se sabe, estos factores de los que den COVID y a ver qué alineaciones nos encontramos en estas selecciones que que tuvieron un caso, como España o Suecia.
Eso es. Hay que recordar que Suecia y España además comparten grupo para más INRI y que...
Y es el primer partido, encima.
Y que encima es el primer partido. Es que me río por no llorar, ¿sabes? Una cosa... Sí. No sé, a mí todo esto me hubiera parecido bastante más sencillo. Lo que pasa que muchas veces desde aquí se ve muy bien, pero... Te fijas en cómo han hecho burbujas otro tipo de grandes eventos o cómo han afrontado las grandes citas como los Juegos Olímpicos con diversas políticas, ¿eh? Porque esta mañana afrontaban aquí en la tribu el debate de si era ético o no era ético que el COI hubiera comprado a un laboratorio las dosis de todos los olímpicos. Bueno, pero tenían un plan. Ya te puede gustar más o menos, pero el plan existía. Aquí da la sensación, no sé cómo lo estarán gestionando los suecos, pero lo de España ha sido una improvisación absoluta. O sea, ha sido un parcheo constante, Josema.
Sí, totalmente. Da la impresión como que ya se le perdió totalmente el miedo y que como que ya estaba resuelto el tema del COVID y no iba a pasar nada. Y se ve que al final pasó y que no había... un protocolo a seguir que tuvieran pensado si pasaba, porque el tema de la vacuna pues no estaba pensado, con lo cual ahí indica que no estaba el tema muy pensado, la verdad.
Efectivamente. Bueno, en clave apuestas, que esto la verdad es que es un tema bastante interesante, pero del tema apuestas, esto afecta y mucho a vuestros pronósticos y a vuestra manera de entender el torneo, ¿no, Josema?
Sí, sí, de hecho, claro, por ejemplo, también depende de la selección, que era un poco lo que quería comentar. Yo en el caso de España, de la selección española, creo que incluso, aunque hubiera que cambiar a los 24, el nivel de la selección sería similar. En cambio, evidentemente, si eso pasa en Francia y te quedas sin Benzema, sin Mbappé, sin Kanté, sin Pogba, pues...
Te pegas un tiro, lo mejor es ya...
Claro, los suplentes ya no son iguales. Ahí el favoritismo, ¿no? Creo que todos estaríamos de acuerdo que Francia dejaría de ser favorita. Sí, pasa eso. En cambio, creo que las cuotas de España serían similares incluso con 24 distintos. Eso es lo que pienso. Y como te decía fuera de antena, yo hice aquí un 11 personal, bueno, incluso lo tengo hasta con suplentes de otra selección sin contar... ninguno de los que llamó en primera instancia.
A ver, por ejemplo, danos ese 11 alternativo y así lo ponemos en valor. A ver si así interpretamos a ver cómo sería la otra España o la España B.
Vale, bueno, la mía, haciendo un poco de seleccionador, que aquí como todos somos seleccionadores también en España.
Pues, claro, hombre, claro. Hombre, claro. Si todos pueden, ¿por qué no tú?
Claro, claro. Bueno, pues jugaría con Herrera de portero, el de los Asuna, creo que hizo un temporadón. Y te menciono incluso el suplente que llevaría Pacheco, de suplente.
Sí, ahí, no está mal, no vale. Está mal. Herrera porterazo, ¿eh? O sea, sí. Yo siempre pensé que sería la gran sorpresa en la lista y al final me la pegué, pero bueno.
Sí. Yo también le daba opciones, ¿eh? Después voy a jugar al estilo Machín con tres centrales y dos laterales largos, que me gusta mucho.
¿Puede ser otro entrenador?
Sí,
no por Machín, el pobre Machín, es que se la ha pegado últimamente, ¿sabes?
Sí, también es verdad. Digo Machín porque fue un poco el que lo puso
es
últimamente,
verdad, sí.
Más de moda con el Girona.
En el Girona, sí. Y luego
con
ha sido
Porto y Estuani arriba. Sí, luego lo probó en el Sevilla y en el Alavés y no le funcionó.
Eso
pero bueno,
es.
Se me viene a la mente porque es el que tanto éxito le dio en el Girona, que fue lo que le dio más nombres. Realmente.
A ver, tres centrales y dos carrileros. Ya me imagino,
venga.
El carrilero derecho ya me lo imagino.
Sí.
Jesucito de mi vida, ¿no?
Sí, perfecto. Los centrales pondrían Nacho, Hermoso, Albiol.
Nacho, Hermoso, Albiol. Muy buen trío.
Y el lateral derecho, Navas. Y el izquierdo, Javi Galán, el del Huesca, que me parece que hizo un temporadón y que estaba aquí y se salía.
Buen lateral, sí, señor. También buen lateral.
Y te voy a dar suplentes incluso. En en centrales tendría de suplentes a Geray del Atlético y a Paulista del Valencia. Y en el lateral derecho, Gorosabel de la Real Sociedad.
Gorosabel, buen jugador.
El suplente. Y en el lateral izquierdo, a Pedraza del Villarreal.
A Pedraza, sí señor, sí señor. Yo pensé que ibas a colar a Pedraza cuando estaba ahí. Digo, Pedraza irá, pero claro, bueno, sí, es que también...
Es que soy muy de Galán, entonces ahí igual me puedo un poco...
No, y ha hecho buen año. Olato también podría ser una alternativa, aunque Olato es que es un poco ahí más propenso al error y tal, pero sí. Buen lateral también, sí.
Venga,
ya tenemos esos que no suenan mal, esos cinco jugadores, esos seis titulares que ya tenemos.
Sí, medio centros titulares iría con Jordán,
¿sí?
Y Parejo.
Muy buen centro de campo.
Uno más tarde. Y después por delante de ellos Canales.
Uh-huh.
O sea, esos tres. Y arriba, bueno, luego te puedo dar los suplentes también. Y arriba, ahora voy a acabar con el 11, Joselu y Aspas.
Joselu y Aspas. 5-3-2, me parece muy bien. Me parece muy
bien. Y aún te voy a dar los suplentes, que sería de Jordán y Parejo. Pues tendríamos a Moncayola y a Trigueros, por ejemplo.
Ajá.
Y después, ya para en ataque, en vez de Joselu también tendríamos a Rafa Mir. En vez de Aspas tendríamos distintas opciones, como, por ejemplo, Portu. O incluso también, aunque no es ese puesto exacto, de Frutos podría ir en la convocatoria.
De Frutos, es verdad, ha hecho buen año, sí, de Frutos, sí.
Y me estoy olvidando de Angeliño, que también podría ir al banquillo perfectamente.
Bueno, obviamente, claro, también es verdad, también es verdad. Es que la verdad, Josema, es que si te pones a pensar, y si me apuras un poco y sin faltarle el respeto a nadie, pero la Sub-21 tampoco suena tan mal.
Te pones a pensar
y dices tú, la Sub-21 tampoco suena tan mal. Suena equipo inexperto, muy verde, que tal, que no sé qué. Pero le metes a la Sub-21 cuatro retoques de calidad y te hace un buen torneo también. Es que yo creo que España está ahí navegando en la indefinición y todavía no sabe muy bien qué ser, pero en el momento en el que lo consiga, quién sabe, ¿no?
Sí, totalmente. Y como decía, me parece que este equipo le haría frente casi a un partido totalmente equilibrado a los que van a jugar. O sea,
sí, seguramente. Coincido.
O sea, con lo cual, no creo, en el caso de España, que sean muy importantes las bajas. Si tuviéramos hace 10 años y fueran las bajas Xavi, Iniesta, Xavi, Alonso, pues claro, o Puyol, pues o Villa, pues entonces ya se perdería, como pasa con Francia ahora. Pero en este caso yo creo que a la selección española no le debería preocupar demasiado que haya unas bajas u otras.
Claro. Bueno, te hago las dos últimas. Josema, ¿cómo ves a España? ¿La ves en cuartos o la ves un poco más hacia arriba o la ves un poquito más hacia abajo?
Yo, si tuviera que decir, diría que caería en cuartos, que se está pagando ahora mismo 3.25 y creo que no sería mala apuesta. El grupo, al fin y al cabo, pasando los mejores terceros y jugando en casa, jueguen unos u otros, como digo, debe de pasarlo. O sea, me parecería muy raro que no. Y luego, si el cruce de octavos, a priori, tanto siendo primero como siendo segundo, va a tener un rival donde va a ser favorito. Que bueno, no va a ser fácil, porque va a ser, como digo yo, un rival de estos de la Europa media, que bueno, que te pueden echar, pero sí, vas a ser favorito. Y luego en cuarto esto hace indicar que vas a jugar contra Inglaterra en Roma. Entonces, si Inglaterra es campeona de grupo, que juega en casa también, en Wembley, pues te lo encontrarías en cuarto. Y yo creo que ahí sí que sería bastante favorita Inglaterra, que hoy en día parece que tiene mejor selección que España, la verdad, en este momento.
Coincido mucho con eso que ha dicho Wenger en las últimas horas. Eso de que Inglaterra tiene un equipo muy joven, muy dinámico, muy todo lo que sabemos, y que tiene a un delantero que no necesita nada, no, casi no necesita a nadie para meter goles, que es Harry Kane, que los ha metido en el Tottenham casi solito, ¿no? Ahí gestionando sus propias ocasiones y generándolas casi él solo. Así que, quién sabe si Inglaterra es una de las grandes favoritas o la gran favorita para hacerse con el torneo junto a Francia. Josema, ¿nos dejamos algo por ahí o no?
Pues creo que de la selección española no. Bueno, aparte, como está todo tan en el aire, pues no, iremos viendo.
De momento, pues a esperar PCRs. PCR para arriba, PCR para abajo. Bueno, Josema, te mandamos un abrazo muy grande, amigo.
Nada, otro para ti y para todos los oyentes. Un abrazo.
Un abrazo para Josema, que nos ha repasado ese 11 alternativo que seguro que a más de uno y a más de dos le suena más titular que el que tendremos o que tenemos. Así que vamos a seguir avanzando, hablando de fútbol, de tenis, de baloncesto y de lo que surja. Ya saludamos a nuestro arroba pensapuestas, Samu Puello, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Samu? ¿Todo en orden?
Sí, bien. La verdad es que contento y más relajado que de costumbre, así que fenomenal.
O sea que estarás hasta disfrutando del fútbol, ¿no?
Sí. Incluso disfruto del fútbol, de las series, de los partidos de tenis que jugáis con algunos amigos por la tarde.
No, por favor, cortamos aquí la grabación, porque si me dices que estás disfrutando del tenis tú, que coge la raqueta al revés, Samu Puello, que lo sabemos todos, que coge la raqueta por lo ancho en vez por lo fino, desde luego, ¿cómo eres, Samu, eh?
Bueno, se hace lo que se puede.
Oye, Samu, no te voy a preguntar por lo de la primera RF, la segunda y tal, no sé qué, que ya se saben un poco los formatos de cara al año que viene, porque eso será el año que viene, pero sí que te citamos para hablar un poco de lo que viene más a corto plazo, que es la Eurocopa y ese proyecto que estáis desarrollando también en las últimas horas con tercera apuestas y demás, que os está quedando muy, muy guapo, ¿no? Muy chulo.
Sí, sí, sí. La verdad es que teníamos muchas ganas de hacer algo conjunto con Tercera Apuestas, un tipster de máxima confianza, un tipster al que conocemos bien. Y bueno, como en el él tiene un grupo privado de tercera división habitualmente durante toda la temporada y nuestro premium es de fútbol español, pues consideramos que en este mes de junio no veíamos muy claro hacer pagar a la gente para darles menos pronósticos de los habituales, porque en primera y segunda B la temporada ha finalizado, en segunda solo quedan los playoffs, y en tercera sí que es verdad que hay actividades en algunos grupos, pero muy poca cosa. Así que decidimos unirnos, hacer un grupo para la Eurocopa y además pues dar algún pronóstico de tercera división si es que aparecía algo con valor. De momento la semana pasada empezamos con dos pronósticos de tercera, los dos entraron, y vamos a ver con la Eurocopa. Ya hemos lanzado cuatro apuestas, después dejaremos alguna de las que hemos lanzado por aquí también. Y nada, muy ilusionados y sobre todo con ganas de que este proyecto conjunto pues salga bien.
La verdad es que las sensaciones de la Euro, previas a la Euro, están siendo tremebundas, Samu, que esto para los apostantes que te cambia todo, ¿no? Por completo, porque te imaginas una cosa, llega el COVID, por ejemplo, a España o a Suecia, que no somos los únicos, ni los más especiales, ni los más dramáticos, no nos vamos a volver aquí unas folclóricas de la vida, qué mal nos sale todo, ¿no? Bueno, esto es lo que hay, lo hemos hecho mal y ya está, tampoco hay que darle más dramatismo a la historia, pero lo cierto es que te cambia el paso por completo.
Sí, 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 la verdad es que, bueno, llevamos ya un poco más de un año totalmente impredecible, la verdad. De la noche a la mañana te cambia un partido por, bueno, sobre todo por el tema del COVID, y la Eurocopa, pues, evidentemente, no va a ser una excepción. De todas formas, y lo he comentado en algún programa, yo estoy gratamente sorprendido por lo bien que ha ido todo. La verdad es que era una temporada que presentaba muchísimas incertidumbres, o al menos para nosotros, y la verdad es que dentro de lo malo se ha desarrollado con cierta normalidad. Ahora, bueno, en España llega el positivo de Sergio Busquets, que tampoco, la verdad, es que está en su mejor momento, pero bueno, es una baja importante. Pero bueno, después de la convocatoria de Luis Enrique y de todas las noticias de los últimos días, la verdad es que no sé si es la peor noticia o es una más para la lista.
La verdad es que las sensaciones que nos están transmitiendo son malas y la dinámica también, así que no sé cómo lo ves, Samu, de cara al debut ante Suecia. Ellos también han tenido un positivo por COVID que se ha hecho público en el día de ayer, y bueno, pues la verdad es que para ellos mal, para nosotros también, tampoco vamos a dramatizar, ¿no?
A ver, por muy mal que esté España, o al menos los nombres no nos generen demasiada ilusión, si los comparamos con los de años atrás, España sigue teniendo una muy buena plantilla, y a los rivales del grupo ya les gustaría contar con los jugadores que tiene España, eso es innegable. Ahora bien, que todo esto que se está generando sobre la convocatoria de Luis Enrique, ahora la baja de Busquets, la polémica por las vacunas, etc., etc., puedan hacer más daño de lo previsto, bueno, pues puede ser, pero en principio yo creo que España debería pasar, porque ni Eslovaquia, ni Suecia, ni Polonia, por mucho que tengan a Robert Lewandowski, son mejores selecciones que la española. Que no nos genera muchísima ilusión, también es verdad, pero bueno, creo que al menos en esta primera fase, pues a España le debería dar para clasificarse, y ojo, porque una vez te metes en los octavos de final, al final es a partido único, 90 minutos, y si los jugadores van ganando en confianza y les da por hacer un buen partido, pues quién sabe, ¿no? No creo que lleguemos a semis, la verdad, pero bueno, tampoco descartaría nada, y vamos a ver, como este año está siendo tan raro, de momento nos sentaremos en el sofá, veremos qué sensaciones nos deja la roja sobre el verde, y confiaremos en que llegue lo más lejos posible.
¿Y por dónde vais en vuestros pronósticos? ¿A qué estáis mirando? ¿Qué estáis señalando?
Pues en la web tenemos pensado publicar a lo largo de esta semana una apuesta que nos parece muy interesante, y es que en la Euro se van a anotar menos de 130 goles.
Anda.
La verdad es que, bueno, quizá de buenas a primeras pueda parecer una apuesta un tanto extraña, pero la vamos a intentar explicar brevemente. La Eurocopa creo que actualmente son 51 partidos, los mismos que en el año 2016, porque antes eran menos partidos. Creo que hasta el 2012 se jugaban un total de... Bueno, eran 16 equipos.
40 y... Ya no recuerdo. Sí, sí, pero sí, desde sí, ese...
Pero había menos partidos.
Eso. Entonces, es, sí, claro, claro.
Del año 2000 al 2012, que eran 16 equipos solo, como decía ahora, se marcaron el año que más 85 goles y el año que menos 76, lo cual tampoco nos sirve como mucha referencia, porque eran menos partidos. Pero en el año 2016, y ya nos sirve como referencia, con los mismos partidos se marcaron un total de 108 goles. Es decir, se marcaron 22 goles menos de la línea propuesta. 22 goles son muchos goles.
Sí, son muchos.
Entonces, la verdad, si se van a jugar 51 partidos, pues quiere decir que para perder la apuesta debería haber una media de 2 goles y pico por partido. Casi 3, ¿no? Y la verdad es que lo vemos complicado, porque el fútbol hoy en día se ha vuelto aburrido, se ha vuelto previsible. Los equipos buscan el no encajar más que el marcar. Y lo hemos visto en la Liga Española. O sea, la Liga Española creo que ha sido la más aburrida de los últimos años en cuanto a fútbol, no en cuanto a emoción, porque hemos tenido lucha por el descenso y por el título hasta la última jornada, pero sí que es verdad que en cuanto a fútbol ha sido bastante aburrida. No sé si esta línea está influenciada por el tema del VAR, aunque, bueno, el VAR te puede dar y también te puede quitar. Así que nosotros vamos a ir con que en esta Eurocopa hay menos de 130 goles. Y, bueno, sí que es verdad que nos va a condicionar un poquito, y cada vez que se acerquen al área querremos que la chuten fuera o que la pare el portero, pero nos parece al menos una cuota mínimo para probarla, porque si todo va... Como pensamos nosotros, no creemos que vaya a haber 22 goles más que en la última Eurocopa, donde el fútbol ofensivo está más de moda que hoy en día.
Eso por un lado, el under de goles en la Eurocopa. ¿Y luego hay algo más? ¿Hay algún mercado así que te llame la atención?
Sí, vamos a dejar una cuota alta a modo de recomendación, que la hemos pasado por el grupo privado junto a Tercera Apuestas. Y es que Hungría es la selección que anota menos goles en el campeonato. Y la mandamos porque es cuota 6 y porque para nosotros al menos tiene un 25% de opciones de salir. La verdad es que Hungría es una selección de esas que, claro, no estaría clasificada, seguro. Es una de las selecciones con menor nivel. Quizá la podríamos equiparar a Finlandia y a Macedonia del Norte como las peores selecciones de esta Eurocopa. Luego, quizá alguna nos puede sorprender, esperemos que no sea Hungría. Pero además, Hungría ha quedado encuadrada en el grupo de la muerte. Se va a enfrentar a Alemania, a Francia y a Portugal. Y entonces, vemos muy complicado que Hungría puntúe. De hecho, creemos que va a perder los 3 partidos. Y si puntúa, quizá puede ser algún 0-0 o algún 1-1. Lo que sí que está claro es que nos sorprendería muchísimo que Hungría marcase más de 2 goles en esta Euro. Normal es que marque 1, como mucho 2, incluso podríamos no sorprendernos si marcase 0, pero nos parece muy interesante porque en el grupo de la muerte las 3 selecciones potentes cuentan con los 3 puntos contra Hungría. No se pueden dormir en ese partido. Y la verdad es que vemos complicado que Hungría marque, que además tiene la baja de Dominik Szoboszlai, el delantero del Red Bull Salzburgo que había fichado el Leipzig y que es el mejor jugador, el jugador más prometedor de Hungría, y no va a estar en la Eurocopa. Así que creemos que Hungría perfectamente podría ser la que menos marca, y esa cuota 6 pues es muy apetecible. Y en caso de haber varios equipos con el mismo número de goles, ¿qué puede pasar? Pues se repartirían las ganancias.
Pues es interesante ese mercado, sobre todo por la selección, por el grupo en el que está Hungría, que es que el grupo es para ni asomarte. Es terrorífico ese grupo. Sí. Así que lo más que pueden hacer es rezar, los pobrecitos. La verdad,
sí, que lo único, bueno, luego sabemos que marcar un gol te puede llegar en cualquier momento, ¿no? Un córner, una acción a balón parado, un penalti, esos tontos que señala el VAR, o incluso una paliza, que Alemania vaya ganando 4-0 a Hungría, que tampoco creemos que vaya a haber mucho más.
Sí, pero los goles tendrán valor, y a favor y en contra. Sí. Entonces, bueno, pues es un argumento en favor de vuestra selección.
Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que lo va a tener complicado. Y luego, si nada sale bien, pues bueno, quizá empate con Finlandia o Macedonia, o quizá alguna de estas que acabamos de nombrar, pues haga una Eurocopa muy pobre y no marque ningún gol, y Hungría marque uno y nos la comamos. Pero hay que tener en cuenta que se trata de una cuota 6, y las cuotas 6 pues no las regalan. Pero lo dicho, creo que tiene más opciones de salir de lo que indican las cuotas, así que nosotros la hemos probado y la hemos mandado en el grupo privado junto a Tercera Apuesta.
Pues Samu, aquí queda reflejadito. Un abrazo muy grande, amigo.
Otro para ti, un abrazo.
Un abrazo para Samu Puello, arroba Pens Apuestas. Do you wanna drink? No, thanks for asking. Venga, que el viernes arranca la Eurocopa y tenemos ya, bueno, ya está con nosotros uno de los mejores pronosticadores de mercados líquidos de fútbol. Está con nosotros Óscar, arroba OGOALEME. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi, muy buenas.
Me decías antes que ya hay mono, ¿no? Que ya sí que hay ganas de ver un poquito de fútbol.
Sí, sí, ahora ya sí. Ya que he acabado este periodo de descanso que me he tomado yo en el apartado personal un poco para desconectar de las apuestas y de estudiar cada partido y cada jornada, y ahora ya sí que hay ganas de que empiece la Eurocopa, que es un torneo muy, muy interesante.
Sí, señor. ¿Crees que le va a afectar mucho a España todo lo que le ha sucedido con Busquets y compañía, o no?
Bueno, espero que no. Como ya hemos hablado más veces, yo tampoco soy demasiado optimista con el papel de la selección en esta Eurocopa, pero nunca se sabe. Y Busquets, pues bueno, pues es verdad que es un contratiempo, ahora ha llevado a 4 jugadores a entrenar, no sé con qué sentido, porque tampoco sé si les va a convocar finalmente o no. Bueno, veremos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos.
Bueno, Óscar, al margen de lo de Busquets y de lo poco ilusionante que es el combinado nacional para todos en general, sobre todo viniendo de donde veníamos, ¿qué papel le das a España en esta Euro? ¿O prefieres esperar a las PCR? Que esto también es muy, muy lícito, ¿eh? Oye, vamos a esperar primero a ver si todos nuestros chavales están limpios, salvo Busquets, y reconfiguramos o recomponemos un poco todo.
Sí, bueno, el tema de las PCRs y de los positivos es que no solo nos va a pasar a nosotros. O sea, al final yo creo que va a estar a la orden del día, igual que ha pasado con la competición doméstica.
Bueno, y ya has visto que ya le ha pasado a Suecia también, ¿no? Que
sí,
Kulusevski, que es yo creo el jugador más destacado de los suecos, ¿no? Y se va a quedar fuera también, por lo menos del debut ante España.
Claro, por lo menos tendrá que estar 10, 15 días sin participar, y pues eso, que al final todos son susceptibles de dar algún positivo. Entonces, bueno, sí que es una circunstancia que hay que tener en cuenta, pero al igual que pasaba en la Liga o en la Champions. Entonces, bueno, pues el papel de España yo creo que va, pues irá un poco determinado a ver cómo, qué equipo, cómo ve Luis Enrique a la selección, qué esquema usamos, qué, bueno, los cruces posteriores. Yo no soy demasiado optimista, pero bueno, oye, la selección no es la de otros años, pero al final es una selección, bueno, pues con cositas. Entonces, bueno, pues es imposible no ilusionarse un poco cada vez que empieza un torneo de este calibre.
Claro. A ver qué sucede. ¿Has hecho o has ido lanzando algunos pronósticos ya de tu servicio premium para la Eurocopa, no, Óscar?
Sí, ya he dejado 2 o 3 en a largo plazo, que son apuestas que me gustan, igual que hago con la Liga, porque, bueno, lo que te permiten estas opciones es que, bueno, pues que tener más, digamos, más opciones de o más posibilidades de acertar, ¿no? Y bueno, pues quería dejar en abierto una que he dejado que me gusta bastante, porque, bueno, es la de que Harry Kane queda pichichi dentro de la selección inglesa. Y bueno, por los motivos que he dado son los que he escrito en mi Telegram, que son un poco, parece un poco de perogrullo, pero bueno, al final es el jugador referencia de Inglaterra, es un jugador que lanza penaltis, que lanza faltas, llega en buen momento, ha quedado pichichi de la Premier League. Entonces, bueno, Inglaterra, yo espero que con la selección que tiene vaya superando ciertas rondas, entonces también pues va posibilitando pues que haya más opciones de que pueda haber puerta. Y bueno, se paga en torno a un 80 o 2 en los diferentes bookies, entonces yo creo que, bueno, pues yo creo que es favorito que si Inglaterra mete en la Eurocopa 5, 6, 7 goles, pues que Harry Kane por lo menos anote la mitad.
La verdad es que leí el argumentario ahí que exponías y me parece bastante curioso, y no solo que es muy bueno Harry Kane, sino que además tira penaltis, tira faltas, ¿no? Esas cosas que luego al final, bueno, puede que no te sumen nada, o puede que sí, y Inglaterra se marche en la primera fase con 3 penaltis y sean 3 goles de Harry Kane, y eso ya casi casi te garantiza el verde.
Sí, se minimizaría las opciones. Si Inglaterra cae eliminada, al final, pues bueno, si cae eliminada quiere decir que la fase de grupo la van a hacer mal, y